Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo la mejor hora, para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya lo sabrás, y de hecho lo vamos a tratar aquí en unos minutos. Me refiero a que en Cantabria los alumnos de primaria y secundaria tendrán una semana de vacaciones cada 2 meses. Desaparecen los 3 trimestres y se cambian, ojo, en Cantabria, por 5 bimestres. Al final, dicen, son los mismos días lectivos y los mismos días no lectivos al cabo del año. Pero más allá del lío, de que sea una ocurrencia o de que sea un éxito el experimento, hoy nos apetece hablar de educación, de nuestro sistema educativo, o mejor dicho, de nuestros 17 sistemas educativos más Ceuta y Melilla. El tema es crucial, imagino que eso no lo discute nadie. La única duda es si nuestros sistemas educativos son una hecatombe, un desastre, una chapuza, o resulta que no, que son aceptables. Para abordar algo tan amplio, planteo una serie de preguntas, casi todas ellas retóricas, que creo, como padre, contribuyente y periodista, por este orden, creo que son claves. Uno, ¿nuestros sistemas educativos forman a nuestros estudiantes para el mercado laboral? No me refiero que también a la universidad o a los másters y postmásters, no, me refiero desde la más tierna infancia. ¿Nuestros colegios, institutos y universidades forman profesionales? ¿Educan para el emprendimiento? Responde. Dos, ¿has abierto un libro de Cono? ¿Has seguido de pie tras los temas de historia o los de geografía? Ojo, aquí no me refiero solo a los libros de Cono de Cataluña o de Euskadi, no. En mi caso, un libro de Cono de primaria en Madrid. Si no lo has hecho, prueba. Es increíble. Tres, ¿qué modelo universitario queremos? Esto daría para una conferencia por sí sola. ¿Nos gusta el modelo de la Complutense o el modelo de la Universidad Autónoma de Madrid? Por eso he de comparar lo que conozco. ¿Alguien ha visto y ha olido los pasillos de políticas y sociología de la Complu? Es más, todo eso de la libertad de cátedra y bla, 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 está muy bien. Esto es como lo de la paz y el diálogo. Estaría bueno. Pero seamos sinceros. ¿Tú te imaginas en una clase dada por Monedero y por Bestringe? Cuatro. Ni que decir tiene que los periodistas, los primeros, deberíamos hacérnoslo mirar, y los jueces, y los políticos, y los abogados. ¿Y los departamentos de las universidades? ¿Eso no son castas? ¿Por qué los catedráticos, desde luego unos más que otros, por qué son la casta de los intocables? ¿O los rectores? Esa es otra. ¿Se han dado cuenta nuestros excelentísimos señores rectores magníficos? Se les llama así, tela. ¿Se han dado cuenta del desastre de sus campus y la nula orientación profesional de los alumnos? 5. La FP. Me pregunto si algún día los sindicatos permitirán que en España se formen a los trabajadores de manera dual de verdad. Y me pregunto si los empresarios aprenderán algún día a formar por su propio interés, incluso a formar sin explotar a los chavales. Por no hablar de la concertada, de los idiomas, de los incumplimientos de sentencias del Supremo, de la discriminación, de los ataques a la libertad de los padres, de los informes PISA, de la selectividad o como se llame, y ahora ya hasta las vacaciones, en Cantabria, donde cada 2 meses de clase habrá una semana de vacaciones. Ah, y otra pregunta. Este quizás sea el quid de la cuestión, ¿eh? ¿Crees que la educación está bien transferida a las comunidades autónomas? Responde, ya sabes, en Twitter, en Facebook o mensajitos de voz. A mí me da opinión personal que se nos ha ido la pinza. Hace mucho que esto es irrecuperable y que las consecuencias las estamos pagando, pero sobre todo las van a pagar nuestros alumnos y alumnas, hijos e hijas, que quizás sean muy progresistas y reformistas, pero cuando salgan al mercado se van a comer los títulos. El que los tenga, claro. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Carles Puigdemont podría oficializar esta tarde ante el Parlamento catalán la ruptura del pacto de estabilidad de Juntos por el Sí con la CUP tras el rechazo de los antisistema a tramitar los presupuestos. En el mediodía COPE, el presidente del PP en Cataluña, Javier García Albiol, aseguraba que la ruptura no le había sorprendido y no descartaba tampoco nuevas elecciones. Ángela Sánchez.
El líder del PP catalán dice que el periodo de inestabilidad se alargará unos meses hasta que haya un gobierno estable en España, pero no descarta que después Cataluña convoque sus cuartas elecciones en 6 años.
Iremos a una etapa durante unas semanas, unos meses, en donde se seguirá gobernando en la actual situación, pero que cuando ya se clarifique el escenario político en España, yo creo que se tendrá que hacer un pensamiento y mucho me temo que acabaremos yendo a unas nuevas elecciones.
Xavier García Albiol cree que es el momento de que la Generalitat abandone el desafío rupturista. Se ha demostrado, dice, que el proceso independentista está muerto y no lleva ningún sitio.
El juez del caso Púnica vuelve a oponerse a la libertad de Francisco Granados. Lourdes.
En el auto en el que rechaza el recurso de Granados, el juez Velasco ve potentes indicios de que recaudaba fondos para financiar al Partido Popular, Patricia Rossetti.
Nada ha cambiado desde que Granados entró en prisión, dice el juez Velasco, que asume el criterio del fiscal. El magistrado rechaza la petición de libertad ante la sensibilidad de la investigación y los graves riesgos de obstrucción y alteración de pruebas que existen todavía. La investigación deja patente la significativa participación de Granados en la cantidad de hechos delictivos. Ha abusado del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para favorecer a determinados empresarios con amañadas adjudicaciones.
El expresidente socialista andaluz Manuel Chávez ha recurrido el auto que le procesa por prevaricación en el caso de los ERE falsos. Chávez considera que los hechos que se investigan no son constitutivos de infracción penal y pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones que le afectan en la pieza política de los ERE. En Herrera en COPE, César Luena, el secretario de organización del PSOE, insistía hoy en la inocencia de Chávez y también de Griñán.
Que la Junta de Andalucía es la que más ha colaborado en el caso de los ERE. A partir de ahí, yo le puedo decir que la justicia investigue y que lo haga cuanto antes y que lo haga a fondo. Yo estoy muy tranquilo. Y además le digo, confío en la inocencia de los presidentes Chávez y Griñán.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa se mueve con pérdidas mientras el petróleo sube con fuerza y supera ya los $52, Fernando Mañueco.
La bolsa baja un 0,6% hasta 8.840 puntos. Están en negativo los bancos. Baja también Telefónica, a pesar de que el Banco Central Europeo ha comenzado sus compras de deuda de empresas españolas precisamente por los bonos a 10 años de Telefónica. En los demás mercados, el petróleo roza los $52.5. Ha subido un 90% desde los mínimos que marcó en enero. A pesar de esta subida, el petróleo aún está muy lejos de los $145 por barril que alcanzó en mayo del año 2008.
Ya se deja notar el mercado de fichajes en el fútbol. Luis Munilla.
Ya contó la cadena COPE que Antoine Griezmann estaba negociando su renovación con el Atlético de Madrid y hoy el diario El Equipo asegura que ya han llegado a un acuerdo para ampliar contrato hasta 2021. Además, un pelotazo. El Villarreal traspasa a Eric Bailly al Manchester United de Mourinho por 35 millones más otros 5 en variables. Y lo de Unai Emery con el Paris Saint-Germain parece inminente. Oficinas del PSG en París, José Manuel Oliva.
Hola, ¿qué tal, Murillo? Muy buenas tardes. A esta hora aquí se empieza a dar por hecho ya la contratación inminente de Unai Emery por el Paris Saint-Germain para las 3 próximas temporadas. El PSG abonará los 2 millones de euros de cláusula que tiene en su contrato Unai con el Sevilla. El técnico de Fuenterrabía, el técnico todavía del Sevilla, firmaría por el PSG esos 3 años a cambio de 5 millones de euros por cada una de las temporadas.
Además, James Rodríguez asegura que se quiere quedar en el Real Madrid. Fernando Hierro es el nuevo técnico del Real Oviedo. Y recordamos la otra noticia del día en el deporte. El triatleta Javier Gómez Noya, 5 veces campeón del mundo, es el nuevo premio Princesa de Asturias de los deportes.
Un minuto ahora desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 30 grados a estas horas en el centro. Mañana sol con alguna nubosidad y temperaturas máximas de 34 grados. Tengan en cuenta que está entrando una masa de aire africano con partículas de polvo en suspensión, con lo que la comunidad alerta a las personas con problemas respiratorios que tomen las precauciones oportunas. Tampoco es aconsejable realizar deporte al aire libre. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la salida por la 5 en el nudo de San José de Valderas que provoca 1 kilómetro de retenciones. Como consecuencia de ese accidente está parada la M40 desde el barrio de La Fortuna Fortuna hasta San José de Valderas. También retenciones en esa M40 a la altura del kilómetro 51 circulando hacia la A6. Otro accidente en la M50 a la altura del kilómetro 34 en San Fernando de Henares provoca retenciones sentido A3. Y sepan que el Supremo ha denegado la pensión de viudedad a una mujer que mantenía una relación estable con un hombre con quien tenía un hijo en común. Llevaban 22 años conviviendo, pero no estaban inscritos en el registro de parejas de hecho. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar.
De lo que vamos a hablar ahora afecta directamente a los alumnos, en este caso de Cantabria, de primaria y secundaria. Ojo, a los padres ni te cuento y también a los profes. El tema no se ha quedado ahí, sino que está siendo motivo de debate en toda España. Ya sabes, el cambio del calendario escolar. A partir del curso que viene, en los centros de Cantabria se dará una semana de vacaciones por cada 2 meses de clase. Enseguida los detalles. Vamos a hablar con padres, con profesores, pero ¿a ti qué te parece? Claro, se abren muchos frentes. El pedagógico, el de la conciliación o todo lo contrario, familiar. ¿Será mejor para los chavales? ¿Y los padres qué? Vamos a poner en claro los cambios. Elena Grandal, ¿qué tal?
Hola. ¿Qué tal, Ángel?
¿Cómo queda el calendario? Que es similar al que ya existe en diferentes países. Por ejemplo, en Francia creo que es prácticamente clavado. Pero casi en España es la primera vez.
Pues sí, en España es la primera vez. Mira, ya no va a haber trimestres, sino bimestres lectivos. Van a ser 5 en total, con 4 periodos de vacaciones, como has dicho. Uno por cada 2 meses de clase, más o menos. Siguen siendo 190 días festivos, no lectivos, que ahora pasan pues a distribuirse de otra forma. Como se mantienen los días lectivos, que son 175, en primaria, por ejemplo, se va a adelantar al 8 de septiembre el inicio del curso y se va a retrasar al 23 de junio el final. Las vacaciones de Navidad se mantienen, aunque este año van a ser un poquito más ajustadas porque van a empezar el lunes 26 de diciembre, pero antes tendrá lugar la primera semana de vacaciones. Va a ser entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre. Más o menos hace coincidir con el Puente de Todos los Santos. Habrá otro parón entre el 23 y el 28 de febrero, en paralelo a los carnavales. Y, por último, otra semana que se va a hacer coincidir, porque esto tampoco cambia, con Semana Santa.
Eso en primaria. ¿A los de secundaria?
Pues mira, el curso va a arrancar el 12 de septiembre, terminará más tarde, el 27 de junio, y luego hay un cambio también importante, una novedad, y es que se acabaron para ellos esto de lo recupero en septiembre, porque esos exámenes se van a adelantar a junio.
¿También?
Sí.
El gobierno de Cantabria dice que hemos liado una parda y que no es para tanto.
Bueno, ellos argumentan criterios educativos, ¿no? Por un lado dicen que los 3 meses de vacaciones de verano, pues que es un periodo demasiado largo y además son partidarios de evaluaciones más cortas. Sí van a ser más intensas para los alumnos, pero para eso van a estar esos descansos. Y de forma paralela, los profesores podrán evaluar el aprendizaje de los alumnos de forma más continua. Por ejemplo, no habrá que esperar a Navidad para hacerlo por primera vez tras el inicio del curso.
¿Y de la conciliación qué?
Pues mira, de la conciliación, ahí está también el gran problema, ¿no? La Consejería de Educación ha hablado de incluir medidas de apoyo para mantener abiertos algunos centros, con los comedores escolares, con actividades lúdicas para los niños, gratuitas en principio para familias con pocos recursos, como la experiencia que se puso en marcha allí en verano del año pasado.
Bueno, estos son los datos, la información pura y dura. Ahora vamos a las reacciones. Los padres, empezamos por ahí. Mónica Aro es presidenta de la Organización de Padres Concapa en Cantabria. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Cómo os habéis enterado de esto, por curiosidad?
Por la prensa. Nos hemos enterado por
bien.
La prensa, sí.
No empezamos bien. Sí. ¿Tenéis previsto una reunión, no sé si fuera de broma, porque no tiene nada de broma esto, pero tenéis previsto una reunión con los responsables de educación del gobierno cántabro?
Bueno, la tenemos solicitada. Nosotros no hemos sido convocados a ninguna reunión todavía. Las asociaciones de padres de Concapa todavía no hemos sido convocados.
A bote pronto, ¿cómo te suena la propuesta? Es verdad que en otros muchos países de Europa, en Francia, por ejemplo, existe, pero claro, Francia es un distrito único, es un estado, no nosotros que somos 17 más un par de ellos. ¿Cómo habéis recibido a bote pronto la idea?
Hombre, la idea nos ha preocupado. Nos ha preocupado porque los padres tienen que conciliar, efectivamente, y esto es complicado. Esto, España sí forma parte de Europa, pero los horarios laborales de los padres no son europeos. Entonces, hacer un calendario escolar, de pronto, sin consultar con las familias, al margen de nuestras opiniones, de momento nos preocupa.
Desde el punto de vista pedagógico, partiendo de la base de que, claro, lo primero son los chavales, desde el punto de vista de cómo va a funcionar esto a la hora del examen, del pressing o no, de las evaluaciones, ¿cómo lo ves?
Pues vemos que para esto sí que había que haber abierto antes un debate. Antes teníamos que haber hablado de todas estas cosas, teníamos que haberlo puesto sobre la mesa, que las personas que efectivamente pueden decir y opinar sobre los criterios pedagógicos, los pros y los contras, nos hubieran planteado estas medidas con anterioridad para que todos podamos participar en esta decisión y no dejarnos al margen y después presentárnoslo como un hecho y nada más.
Allí en Cantabria no se estaba hablando ni siquiera entre los círculos enterados de los asuntos educativos como el vuestro, ¿no se hablaba de que esto se estaba barruntando? ¿Ha sido así como de sopetón o solíais algo?
Completamente de sopetón. De hecho, nosotros habíamos preguntado por el calendario escolar porque siempre nos lo pasan y siempre hacemos aportaciones y todos nos hemos sido escuchados siempre a la hora de elaborar los calendarios escolares y esta vez no nos han presentado ninguna propuesta. De hecho, no solamente eso, sino que además habíamos preguntado qué pasaba con el calendario escolar y no nos habían dado ninguna razón de él, solamente que, bueno, iba a ser un curso normal, vamos, no iba a ser complicado por las fiestas. Bueno, esto ha sido una sorpresa absoluta.
Bueno, hasta aquí los datos y la reacción de los padres. Mónica Aro, presidente de CONCAPA en Cantabria, gracias.
Pues muchas gracias, Ángel.
Chao, Mónica.
Adiós.
Ahora vamos a los profesores. Nicolás Fernández Guisado es el presidente del sindicato de profesores AMPE. Profe, Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Lo más importante, seguro, estaremos de acuerdo en eso. ¿Esto es bueno para los alumnos?
Habrá que ver. Como cualquier medida que se implanta en educación, hay que darle un tiempo para evaluar. Es decir, es una medida absolutamente novedosa. Es la primera vez que se hace en España, entendiéndolo, en nuestro sistema educativo, en los mini 17 sistemas educativos.
Ese es otro debate.
Ese es otro debate. Oh. Lo que sí es verdad es que la propuesta es absolutamente escrupulosa desde el punto de vista de la legalidad. Es decir, se cumplen, por lo que hemos conocido, los 175 días lectivos en su totalidad. Se respetan también lo que son los periodos de vacaciones tradicionales, que para AMPE es fundamental, es decir, los periodos de verano para que los padres puedan también el tema de la conciliación, Navidad y Semana Santa. Y se incluyen estas dos semanas que son las que de alguna manera son más novedosas, que es la semana que coincide con el Puente de Todos los Santos y aquella que ya se venía implementando como la Semana Blanca. Pero luego la novedad también está en el tema de las evaluaciones, que van a ser 5 o 4 bimestrales, y vamos a ver si eso refuerza la evaluación continua. Habrá que ver cuando pase un poco tiempo si la medida es efectiva o no, pero ya digo, es absolutamente escrupulosa con la legalidad.
Sí, una cosa no quita la otra. Claro. Yo lo que me pregunto es, desde el punto de vista lógico, ¿es normal que esto en Cantabria se pueda hacer y que en Asturias o en el País Vasco o en Castilla y León, las limítrofes, el calendario sea distinto?
Claro, es que ese es uno de los problemas y eso ya sí que es más de fondo.
Claro, es que es el problema de verdad.
Claro, vamos a ver. Nosotros, ya digo, al margen de la circunstancia concreta, venimos desde hace mucho tiempo, ya no lo ha oído, denunciando que nuestro sistema educativo está absolutamente desvertebrado. La LOMCE, la última reforma educativa, aún ahonda más en esta desvertebración, porque solo dice que el calendario escolar son 175 días, ni una palabra más. No establece ni periodos de inicio, ni periodos de finalización, ni nada de ello. Es más, también se producen estos desajustes cuando comienza el curso. Cada comienzo de curso académico hay comunidades que empiezan 10 días antes o 10 días después. Uh-huh. Es decir, que hay desajustes importantes. Y eso es realmente lo preocupante porque, claro, aquí ha empezado toda una comunidad y el calendario más o menos puede ser racional, pero abre una patente de corso para que cada comunidad, en ese principio de autonomía organizativa que tiene y en esa escasa regulación normativa que hay en nuestra legislación básica, pueda hacer de su capo un sayo. Y hemos visto otros ejemplos que para mí son todavía más perniciosos, como esta semana con la evaluación de sexto de primaria, que la mayoría de las comunidades se han llamado aldana y no han querido aplicarla.
No, claro, pero si hay una comunidad que se pasa por el forro la ley del Tribunal Supremo, imagínate para pasarse el
pues
reglamento.
Ese es verdaderamente el problema de fondo, claro. Y que nos tiene que llevar a la reflexión qué sistema educativo queremos. Si tenemos un sistema educativo en que ni siquiera está garantizado el uso de usar la lengua común en cualquier parte de nuestro territorio, pues efectivamente, eso es lo problemático.
Claro, yo tengo el dato, y fíjate, la semana pasada estábamos haciendo el programa en Santander, y coincidimos allí con muchísima gente que va a trabajar a, en este caso era en Asturias, en Oviedo. Muchísima gente que va a trabajar a Asturias desde León. Claro, la gente que tenga ese horario, ese calendario, que vaya para allá, que venga para acá, o al revés.
En Laredo vive mucha gente del
País Vasco. Claro, en Laredo del País Vasco vive muchísima gente, de Asturias hacia la zona de Poniente, de Cantabria, etcétera, etcétera. Es que claro, los pueblos y los trabajos no entienden tanto de fronteras.
Claro.
Estás metiéndote en la vida de muchísima gente. ¿Los profesores qué piensan, Nicolás?
Bueno, los profesores... Ha habido un conjunto de medidas, yo he hablado con nuestros representantes de allí antes de la firma y he estado, me han tenido perfectamente informado de todo, y hay una serie de medidas que son positivas junto a ello, al margen de la polémica del calendario. Es que se han reducido las ratios de alumnos en primaria e infantil hasta un máximo de 25, que eso es positivo. Se han recuperado parte de los recortes que se venían imponiendo en estos años, incluso la jornada lectiva del profesorado, el horario lectivo de impartición en el centro vuelve a los parámetros anteriores, es decir, y bueno, pues en este sentido, aparte de sus periodos, tienen otras dos semanas que son no lectivos, que pueden prepararse las clases, hacer algún tipo de curso de formación. En principio, la medida ante el profesorado ha sido bien acogida.
En cualquier caso, me parece que el problema de fondo, claro, y una vez más los árboles no nos dejan ver el bosque, no es el calendario, sino el disparate nacional.
Ese es el tema de fondo y que claro, a nosotros nos preocupa. Y ahí sí que, con toda nuestra rotundidad, denunciamos lo que está pasando en nuestro sistema educativo. Ahora que se habla mucho de pacto, debería ser un buen momento para que el Ministerio, es decir, coordine, lidere el sistema educativo y no vayamos a esta... Esto no anda nada más que en la desvertebración que se está produciendo, y esto es pues un aspecto más de los muchos que, que tenemos cada día sorprendentes.
Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE, el Sindicato de Profesores. Gracias, Nicolás.
Gracias a ustedes.
Un saludo, adiós.
Buenas tardes, adiós.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito? ¿Te gusta el lujo?
¿A dónde nos vamos?
¿Te gusta el lujo?
Yo soy. Soy yo.
Él es un brillante ahí, no en un diamante en bruto. Es lo que hay que
te pulir. Sorprendería. Sí,
en fin, bueno, vamos allá. Viejas el Corte Inglés.
Sobre todo bruto.
No. Y lo otro también, y lo sabes, y lo sabes. Vamos a hablar de Viajes El Corte Inglés, que nos ofrece la oportunidad de vivir el exotismo de Egipto más cerca de lo que nos imaginamos. Disfrutar de una estancia de lujo en Gran Luxor Hotel en Terra Mítica. Gran Luxor Hotel es un hotel de ensueño con toques mediterráneos y vanguardistas, con vistas privilegiadas a las playas de Benidorm y acceso directo a Terra Mítica, ya que está ubicado en la zona del parque dedicado a Egipto. Relájate rodeado de lujo y calidad inspirada en la tierra de los faraones. Acércate a cualquier agencia de viajes El Corte Inglés y reserva ahora tu estancia en Gran Luxor Hotel de Terra Mítica. Tendrás el mejor precio garantizado, desde solo 79 euros por persona y noche, incluyendo desayuno y entradas a Terra Mítica e Iberia Park. Consulta condiciones, como siempre te decimos. Gran Luxor Hotel, el lujo de los faraones. Resérvalo ya en Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle a usted?
Cogí un globo de agua y con saña tirarme al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, sí, que este chiquito no se puede sentar para casarse.
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333, 3x1 de la Mutua, 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigente va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
¿Quieres escuchar una buena noticia? Estamos de aniversario y celebramos el mes de junio con descuentos especiales. Porque del 1 al 16 de junio podrás disfrutar de un 30% de descuento en todos los protectores solares de Lancaster. Sí, sí, has oído bien, en todos. Ven a celebrar con nosotros el especial aniversario de El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Debate en las redes, bueno, poco debate, bastante uniformidad sobre nuestro sistema educativo, Nekane.
Y Montserrat dice que debería pensarse muy seriamente que el gobierno tomara el mando y timón de la educación, y el resto de comentarios va por esta línea. Enrique dice que es un error que el gobierno de España deje en manos de las autonomías la educación, porque hay muchas desigualdades entre los territorios y eso al final se paga. Lucas dice que el sistema educativo debería ser el mismo para todos los alumnos, mismos días de vacaciones, mismo temario. Y Juanlu, la educación nunca debió transferirse, han creado un caos y diferentes niveles educativos en el país.
No es buena idea dejar a una abuela unas gafas de realidad virtual. La verdad es que la pobre casi la palma. La verdad, ¿sí? Es que vídeo.
Además, literal, los nietos le pusieron
vaya susto, para habernos matado.
Un vídeo en el que veía demasiado cerca unos dinosaurios corriendo hacia ella. Los nietos se parten de risa al ver a la abuela encogiéndose en el sofá mientras grita, intentando escapar de los dinosaurios. Pobre señora.
Ya ves. Adam Lambert está dispuesto a grabar nuevas canciones con Queen.
Lo que se convertiría en un disco con temas hasta ahora inéditos. Adam canta las canciones de Queen desde 2011 en sus actuaciones en directo, pero de momento no ha grabado nuevo material en un estudio.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Enseguida, el análisis. Ya están aquí Carmelo Encinas y Yolanda Gómez.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bajoz Tinto. Carácter, historia y espíritu de sus gentes. Bajoz Tinto. Fruto de una tierra única. Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
El mundo cambia y no puedes quedarte atrás. En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás el mayor programa de prácticas, intercambios internacionales y un profesor por cada 10 alumnos. Tendrás el trabajo que quieres, porque el 93% de nuestros alumnos encuentran empleo durante el primer año. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Innovación en cosmética. Esdor. De la Ribera del Duero nace Esdor, la nueva línea de alta cosmética con un gran poder antioxidante. Esdor hidrata, nutre y repara en profundidad, devolviendo a la piel todo su esplendor y luminosidad. Esdor, la belleza nacida de la vid, en farmacias y para farmacias.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford, financiado con FC Bank. Infórmate en tu concesionario Ford.
Amanece es el efecto positivo de la luz en tu vida.
Iberdrola es el referente mundial en la lucha contra el cambio climático. Es líder en energías renovables y primer productor eólico del mundo. Todo un camino hacia un objetivo final, neutros en carbono. Si el hoy es bueno, el mañana será mejor. Iberdrolaverde.es.
El 26J, España se juega su futuro en una nueva cita electoral. Y el próximo lunes, todo se debate en 13TV. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera se enfrentan cara a cara en un mismo plató. Sigue en directo, a través de 13TV, el previo, el debate y todo su análisis. El 13 se debate en 13, en 13TV.
El primer entrenador de Gasol, su hermano, su preparador físico, todos identificaron un gran valor. Del 28 de mayo al 11 de junio participa en la ampliación de capital de Popular. Un gran valor para todos. Súmate a nuestro proyecto e infórmate en grupobancopopular.com o en cnmv.es. Consulte el folleto de la oferta y la información sobre riesgos que contiene. Popular, empresa colaboradora del Teatro Real.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Puigdemont gobernaría o gobernará en minoría tras romper su acuerdo con la CUP. Lourdes Mate.
El presidente de la Generalitat ha pedido comparecer esta tarde en el Pleno del Parlament para hacer oficial que el acuerdo con la CUP está roto. También para informar sobre las consecuencias que tendrá esto para el proceso independentista. Los antisistema critican que los presupuestos de Oriol Junqueras no son rupturistas, sino que siguen las órdenes del ministro Montoro.
Rubalcaba acusa a Pablo Iglesias de ignorancia e impostura.
El exlíder del PSOE se refiere en su cuenta de Facebook a las declaraciones de Iglesias en las que defendía que Marx y Engels, autores del manifiesto comunista, eran socialdemócratas. Dice Fantástico. Que tanto disparate debe ser por ignorancia. Y recuerda también Rubalcaba que Pablo Iglesias aseguró que su obra favorita de Kant era Ética de la razón pura, una obra que el filósofo alemán jamás escribió.
Ojo, son profesores de políticas, ¿eh? Que no están dando ciencias exactas. En Perú, Kuczynski gana ventaja respecto a Fujimori con un escrutinio del 98%.
El líder del movimiento Peruanos por el Cambio supera a Keiko Fujimori de Fuerza Popular por solo un 0,25%, lo que representa una ventaja de 44.000 votos para el exministro de Economía peruano. El retraso en el escrutinio está alargando el resultado de una segunda vuelta que Perú celebró el domingo.
Cáritas Europa alerta de las rutas mortales que afrontan los refugiados.
La ONG de la Iglesia ha emitido un comunicado para advertir a la Unión Europea de las rutas establecidas tras las restricciones por el acuerdo entre Bruselas y Ankara. Cáritas asegura que las políticas centradas en la disuasión no sirven para evitar que los refugiados lleguen a Europa, sino para prolongar su sufrimiento.
Y un mono deja sin electricidad a toda Kenia.
El animal cayó sobre un transformador clave en la principal central hidroeléctrica del país y causó un apagón de varias horas. El mono ha sobrevivido al accidente y la compañía ha pedido disculpas por el mismo. A pesar de todo, el apagón ha pasado desapercibido, ya que solo el 23% de los 45 millones de habitantes de Kenia tiene acceso a la electricidad.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Yolanda Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen Encina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Qué elegante vienes.
Sí.
¿De dónde vienes?
De un aniversario, que es el 10º aniversario del Economista, Ajá. que han presidido los Reyes y que ha sido un acto brillantísimo en el Villa Magna, esa es la verdad. Y pues, bueno, pues algo que merece la pena celebrar, ¿no? Que un
Sin
medio
duda.
De comunicación tire hacia adelante y lo haga como lo está haciendo. Y bueno, ha sido un acto multitudinario. Pero verdaderamente agradable, con muchos compañeros, mira, algunos
10 años con la que está cayendo, un periódico exclusivamente económico y que además en internet va especialmente bien.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Chapo, enhorabuena
y
que tenga suerte.
Ha estado espectacular en su discurso hacia la profesión y, en fin, por lo menos una sonrisa para esta profesión tan dura.
Chicos, antes de entrar en el politiqueo variado, tenemos la movida de la CUP, tenemos los socialdemócratas varios... Y tenemos Estados Unidos, que no es un moco de pavo. Uh-huh. Os voy a leer un titular de un teletipo que me pasaba Enrique Campo hace un rato. Las Palmas de Gran Canaria. Un teletipo de la agencia EFE. La mayoría de los solicitantes de asilo político en Canarias procede de... ¿Qué? De Venezuela.
Claro.
País bueno, desde
tiene,
el que tiene, se han incrementado...
Bueno,
sí,
tiene
claro,
todo, por, tiene todo el sentido.
Porque
ahora
tienen
bien
familia,
bien pensado, claro,
vuelven... Pero claro, es que estamos
sí,
hablando
sí,
de
sí
un porcentaje enorme.
Sí,
o sea,
sí, no, mira.
De 200 personas, la sí, inmensa mayoría... Luego sí. viene Guinea-Conakry, Congo, pues lo típico, el que llega en patera que dice que... Ojo, asilados políticos en Venezuela. Ya no estamos hablando ni de qué lejos nos pilla ni de tal... No, a bueno, mí pues, la noticia nos ha llamado la atención, ¿eh?
Bueno, es la vía que habrán encontrado más...
De pisar otro suelo, claro, claro.
Claro, de pisar otro suelo. Pero bueno, lástima que no hayamos tenido, Yolanda, la verdad, la ocurrencia, porque tiene el sentido. No se me... O sea, hay 200.000 españoles.
Ojo, los datos son de CEAR, ¿eh? Sí. Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Claro. No estamos hablando ni de políticos, claro, ni de tal, ¿eh?
Hay 200.000 españoles en Venezuela. Y claro, pues eso forma ahí un... hay un entorno de españoles con familiares que son, digamos, de raíz española, pero son venezolanos. Y hay unas conexiones entre Venezuela
Y
Cuba, España enormes, claro, pero sobre todo con Canarias.
Claro.
Son muchos los canarios que fueron a Venezuela, y por tanto el referente de los venezolanos en lo que a España se refiere es Canarias.
Pues fíjate, o sea, yo, cuando estuvimos, te doy la palabra a Yolanda ahora mismo, sí, cuando estuvimos en Cuba haciendo la radio en directo allí 2 días, recuerdo un músico cubano en una terraza que nos dijo, españoles, tal, yo conozco lo que es la libertad, yo sé lo que es la libertad. Yo, sí, ¿por qué? Dice, yo es que he estado una semana en Tenerife. Desgarrador.
Sí, sí.
Desgarrador. Yolanda.
Pues a mí la verdad es que, o sea, esos datos lo que me producen es una profunda tristeza, ¿no? Porque tenemos, o sea, teniendo en cuenta que Venezuela es uno de los países, en teoría, más ricos de Sudamérica, o sea, que tiene más riqueza natural, o sea, que esta gente tenga que escaparse de allí. En primer lugar, es un drama que tenga que escaparse por motivos políticos, pero ya también por motivos humanos y humanitarios, porque esta gente, estamos viendo todos los días fotos, que es que no tienen casi ni para comer. O sea, la verdad es que a mí me parece dramático y ojalá, yo no sé qué solución, porque llegue quien llegue ahí, ahora va a tener difícil, ¿no?, reconducir.
Pues imagínate, por años, seguramente.
Sí, sí, o sea, eso no se soluciona de un día para otro.
En fin, me llamó la atención el titular y digo, bueno, pues abrimos así, rompemos un poquito lo habitual, que es a lo que vamos. Todo indica que en un rato se oficializa esa ruptura de la CUP con la Generalitat, con el gobierno de la Generalitat. Claro, yo me pregunto, ¿alguien se podía fiar de que esta gente iba a ser gente sensata más o menos tal? Escuchemos al que dicen que manda, Junqueras.
¿Quién pagará las consecuencias?
Quien pague las consecuencias serán los ciudadanos. Ellos son los usuarios de estos servicios sociales. No pagará las consecuencias este Parlamento en términos abstractos e impersonales. Pagarán las consecuencias los usuarios de estos servicios sociales.
Usuarios de estos servicios sociales.
Sí, por no decir que pagaremos todos. Pero en fin, ese es otro debate. Carmelo.
El señor Junqueras lo que tiene que caer en la cuenta, no ahora, sino hace mucho tiempo, es que toda esta fiesta la están pagando los ciudadanos. O sea, es que
todos nosotros.
Puede,
pero
sobre todo, toda esta fiesta la están pagando los ciudadanos catalanes, que han visto cómo aquella comunidad se debilita económicamente y cómo sus servicios públicos sufren. Esto lo llevamos diciendo hace bastante tiempo. O sea, mientras se gastaban la pasta en lo que se gastaban la pasta, pues había servicios públicos fundamentales, la sanidad, la atención social y otras muchas materias que son las que vertebran lo que llamamos pomposamente el estado de bienestar, pues que se venían abajo. Eso es lo que el señor Junqueras, que preside un partido que se llama de izquierdas, digo se llama, yo no lo creo que lo sea, porque a mí me parece que el nacionalismo y la izquierda,
todo lo contrario,
y la izquierda se dan de bofetadas, pero el señor Junqueras, que se llama responsable máximo de un partido de izquierda, debería de saber que lo primero que se tiene que ocupar es del bienestar de los ciudadanos. Y eso no ha ocurrido en Cataluña. ¿Qué esperaban que iba a pasar? Como todo lo preside el Procés, como lo más importante es esa nube con que tratan de envolver cualquier cosa que tenga que ver en Cataluña con la política, que es el independentismo, pues han dejado a su suerte, a la deriva, algo tan elemental como el trato al ciudadano.
Yolanda.
Sí, sí. Mira, en esto también tengo que coincidir contigo, Carmelo, ¿no? Yo creo que los ciudadanos catalanes no solo se han convertido en los que más impuestos pagan de España, y no por el Estado español, no por el Gobierno central, sino por sus dirigentes, y también con la buena sanidad que han tenido siempre, y ahora vemos que es precisamente la comunidad autónoma que más tarda en pagar a sus farmacias, que es de donde está recortando, y todo eso por dedicarse casi única y exclusivamente a engordar, ¿no?, ese movimiento, ese proceso independentista. Yo la verdad es que lo único positivo que le puedo ver a que la CUP deje ahora plantado al al gobierno, a Puigdemont, ¿no? y a Esquerra Republicana, pues es que el análisis más generalizado que se está realizando de esto es que supone un duro golpe para el proceso, pues ojalá, ¿no? Pero también hay otra vertiente que a mí me preocupa, ¿no? Te dicen desde Cataluña que lo que están esperando, a ver qué pasa con las elecciones en España y a ver si gana Podemos para que les dé un poquito, vamos, gana o se quede segundo o toque poder de alguna manera para que les dé un poquito de aire a ese proceso independentista, ¿no? Yo creo que esa segunda derivada a mí me parece muy interesante y muy peligroso también,
bueno,
¿no?
Yo, sí, claro. Yo lo primero que tengo que decir sobre esto que ha ocurrido en las últimas horas es que los únicos coherentes son los de la CUP. O sea, ellos tienen su política, y en todo momento lo que han dicho es que ellos quieren la desconexión, quieren lo que quieren, quieren la independencia, pero quieren además todo lo que es la estructura actual. Que se venga abajo, marcharse de la Unión Europea, empezar a acuñar pesetas en lugar de euros, en fin, todas estas cosas. O sea que realmente lo que es una incoherencia es que los de Convergentes y Esquerra Republicana de Cataluña, pero sobre todo los Convergentes, que fue un partido hegemónico durante décadas, hayan dejado que por el asunto de la independencia su vida política dependa de estos señores que son antisistema. Que bueno, que legítimamente antisistema, es su legitimidad, pero ellos no engañan. Ellos son antisistema y, por tanto, lo único que pueden votar son presupuestos antisistema. Y claro, como el que gobierna para votar presupuestos antisistema y que se desconecten de España y de todo esta, en fin, de darle la vuelta a la mesa, pues para poder hacer eso, tienes que desarmar completamente Cataluña. Y claro, no quieren. Entonces, bueno, pues ¿qué esperaban? Es que tienen que replantearse la política en Cataluña, si es que quieren de verdad recuperar algún tipo de iniciativa. Pero depender de la CUP es un disparate de tal naturaleza que nunca lo tendrían que haber aceptado. Nunca.
Claro. De eso lo de los niños y quién se levanta, ¿no?
Sí, sí, eso te iba a decir, ¿no? Que el refrán yo creo que aquí es muy acertado, ¿no? Que si con el que con niños se acuesta, ¿no?
Claro.
Pues eso, mojadito se levanta y es lo que ocurre aquí. Y aquí también a mí me produce también mucha tristeza ver lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Y ver dónde está esa burguesía catalana, dónde está... O sea, fíjate ahora Cataluña y el País Vasco. ¿En qué están quedando? En los dos sitios resulta que Podemos es la fuerza que sale en todas las encuestas como la más votada.
No, pero
votada.
Se da un fenómeno muy curioso.
Madre de Dios.
Se da un fenómeno muy curioso y es como en las generales el voto CUP se va a Podemos y como el voto Batasuna, para entendernos, se
también.
Va a Podemos también.
Sí.
Claro, pues allá sabrán algunos con quién pactan.
Pues eso te iba a decir, pero tú imagínate lo que ha sido siempre la burguesía catalana. Pero claro, ¿con quién acabó pactando la burguesía catalana? Con RC y con la CUP. Dicen, pues así te ha ido y así le va, que Convergencia y Unión totalmente desaparecida, vamos, yo no creo que para nada esa refundación que dicen que van a hacer, yo creo que estos
no,
están ya, vamos,
lo que pasa, Yolanda, es que yo creo que van a pasar cosas, porque yo no creo que sean los de Convergencia sean ya completamente
No, Convergencia no existe.
No existe.
Sí, bueno, o lo que queda.
Van a refundar
o lo que
y tal,
queda.
Pero...
sean completamente nulos y sean incapaces de verdad de replantearse su trayectoria, porque esto empieza a ocurrir desde que Convergencia apuesta por el soberanismo.
Claro.
Esto es así.
Sí,
empieza
sí,
su debacle hasta llegar a este absurdo asunto que la burguesía catalana dependa de un pequeño grupo de diputados antisistema, lo cual es un sin Dios. Esta es la realidad. Y entonces han de apartarse de ese pacto antinatura de alguna manera. Creo que ya están enviando algunos mensajes. Creo que están enviando algunos mensajes para intentar buscar alguna línea de entendimiento con quien pueda ser. Ya lo ha hecho el señor Homs en el Parlamento español y yo creo que bueno que están intentando tantear porque se ven en una encrucijada de la cual bueno pues depende su futuro inmediato y no tienen mucho tiempo para reaccionar porque esto va
cambiamos
a
de tema
velocidad.
La última, Yolanda.
No, el problema es que han ido tan lejos que ahora el ciudadano de a pie pues a lo mejor no se conforma con otra cosa, ¿no? Que no sea lo que les han prometido. A ellos les han prometido ahí una Cataluña idílica, independiente, donde las pensiones van a ser más altas, donde el médico, vamos, no va a haber listas de espera, donde vas a pagar menos impuestos que en ningún lado y no sé cuántas cosas más. Y ahora dar marcha atrás a esto y romper con las expectativas de los ciudadanos, pues no es tan fácil, ¿no?
Lo dicho, cambiamos de tema. Esta mañana he estado aquí con Herrera César Luena, el número 2 del PSOE, y ha dicho esto, ha salido a colación el asunto Podemos, ha dicho esto de Pablo Iglesias. Y ahora os hago la pregunta.
En la vida, y sobre todo en la vida pública, uno se arroga ser de una cosa y ser de otra en función del interés, finalmente se desvela como lo que es un farsante.
¿Qué? ¿Cómo bueno. lo veis? Yo, mi pregunta es...
¿Y vosotros
mi pregunta
qué?
Es, no, tanto como vosotros qué, ellos sabrán, pero mi pregunta es...
¿Y por qué les apoyáis?
Y cuando estabas de acuerdo en todas las propuestas, excepto en tres, y cuando
sí.
dijiste que el electorado no entendería que no se pactara, y cuando has hecho lo imposible por pactar hace un mes, no sé.
Claro, no, es que estas declaraciones es lo que tiene, ¿no? Que pasa mañana, son las elecciones y al día siguiente te vas a poner a negociar. Y no solo te vas a poner a negociar, sino que has entrado en el Ayuntamiento de Barcelona a apoyar a la señora Colau y estás en Madrid dejándole gobernar a la señora Carmena y en otros sitios estás, o sea, y en Castilla-La Mancha te está apoyando Podemos. Así que es verdad que yo le escucho y digo, me parece que lleva toda la razón del mundo el señor Luena, pero claro, también me parece una incoherencia pues bastante grande con luego lo que están haciendo, ¿no?
Bueno, es que que haya esos acuerdos, no vamos a hablar de cómo funcionan los partidos. Los partidos pactan para poder conseguir cuotas de poder. Ahora no nos vamos a nosotros a escandalizar con este tipo de cosas y no vamos a repasar cómo se produjo cada uno de los acuerdos que han ido prosperando y en qué circunstancias, que eso también tendríamos que verlo. Era antes de las elecciones generales, en fin, todo este asunto. Pero yo creo que sí que hay un cambio de opinión, como poco, o una, digamos, un mayor grado de decepción con respecto a los líderes de Podemos y en concreto con su líder, con Pablo Iglesias, por la forma en que se manifestó en el intento de acuerdo que hubo con ese pacto entre el PSOE y Ciudadanos. Yo creo que hay una especie de mal rollo sí. del Partido Socialista, bueno, que yo creo que es indisimulado porque es que tampoco lo han disimulado mucho desde el otro lado. Y creo que eso va a dificultar sobremanera que se produzca el resultado que se produzca, puedan llegar a algún tipo de entendimiento. Lo digo y me puedo equivocar porque luego el poder...
Sí, pero...
Yo no lo tengo tan claro.
No, ¿por qué?
Yo no tengo tan claro que no lleguen a un acuerdo. Yo escuché al señor Borrell, imagino que escuchasteis vosotros con Carlos Herrera la semana pasada,
espera,
y a mí me dejó los ojos como platos cuando el señor Borrell, que se supone que es uno de los moderados del Partido Socialista, dijo que no veía mal que el PSOE gobernara tuviera gente de Podemos en el gobierno, que tuvieran un gobierno conjunto. Sus palabras eran, bueno, entre 5 millones de votantes habrá personas válidas en Podemos que puedan gobernar. Y eso lo decía Borrell.
Claro, y eso primero yo no te he dicho que lo tenga claro. Habrás observado que yo no lo tengo claro nada.
Yo después de escuchar a Borrell...
Yo no tengo claro nada, pero yo sí te digo, y lo voy a subrayar, que creo que es tremendamente difícil que ahora se produzca cualquier tipo de acuerdo. En cualquier caso, las declaraciones a las que tú haces referencia sobre el señor Borrell tienen el matiz que tiene. Puede haber gente de Podemos con la que se puede entender o puede entrar.
Sí, no, y
pero hay
decía,
otras personas.
Estamos más cerca de Podemos
sí,
que del PP.
Pero déjame que te diga, pero hay otras personas de Podemos con las que es imposible entenderse. Y que sería imposible que entraran en un gobierno socialista. Eso es lo que creo yo.
Apuntabas hace un momento,
estaba,
Carmelo, el asunto del resultado, que fuese y tal. Claro, esta mañana oyendo a César Luena, me daba. Claro, los políticos juegan a lo que juegan en campaña y fuera de campaña. Salimos a ganar, ha dicho. Estoy convencido de que vamos a ganar porque tal. Claro, forma parte del mensaje, pero objetivamente, con la mano en el corazón, ¿alguien cree que el PSOE puede pasar de 90 a 120 y tantos diputados? ¿Por qué?
Seamos
sinceros.
Pero vamos a ver. Hay una regla que siguen todos los partidos, y eso lo conocemos los que hemos, como tú y como Yolanda, hemos estado en muchas batallas de estas electorales y las hemos seguido de cerca. Hay una regla de todos los partidos, que es que todos tienen que interiorizar en su cabecita que tienen que ir a ganar, que salen a ganar y no le sacas de ahí.
Sí, pero que no hagan el ridículo.
Ya.
Pero una cosa es decir, una cosa es ser el Albacete y jugar contra el Barça y decir, voy a salir a dejarme la piel. Voy a hacer, pero no voy a decir, voy a ganar la liga, porque nadie se lo cree.
No puedes decir otra cosa, Ángel.
No hay otra manera, no hay otro mensaje posible, Ángel. Eso sí que es así.
De acuerdo.
Pero es que lo hace hasta el pequeñito.
No, cuidado. Yo no estoy
oyendo Coalición Canaria, pero
yo no estoy oyendo a Ciudadanos decir que va a ganar la selección.
Pero tú mismo,
yo sí que se lo he escuchado de alguna manera, ellos.
Porque no la va a ganar.
No, pero sí que le he escuchado. A ver, ya, Yolanda, tú que tienes buena memoria. No le hemos oído a Rivera
decir,
vamos a salir a ganar,
pero le iba a recordar...
Ángel, que está ya muy mayor.
No, pero Ángel y yo estuvimos el otro día, no sé si estabas tú, Carmelo, en el foro ABC, en el que precisamente la pregunta de un periodista, que se la hiciste tú, Ángel, a Albert Rivera, fue, oye, ¿y por qué vosotros no decís que vamos a ganar? Que sois los únicos que no lo decís. Es verdad que yo creo que Rivera ya como que lo tiene más asumido.
Pero
yo creo
que lo demás sería ridículo.
No, pero yo creo que tú a tus votantes tienes que animarles. No puedes ir allí diciendo vamos a ser los segundos.
Pues si los animas como está animando Pedro Sánchez, apague, vámonos.
Otra cosa es que no te guste o que no creas que lo anima lo suficiente, pero que ellos salen a... Todos salen a, se supone que a ganar, forma parte... No, decir, no, vamos a ser los segundos. Segundo, vamos a ser el tercero. Eso no lo dice nadie.
No, a mí no me gustaría. A mí lo que me gustaría es que dijeran la verdad. La verdad. Bueno, y que no me engañaran con lo más importante, bueno, que es
ellos no lo
voy
saben,
a ganar y luego que venga detrás el otro.
Ahí no hay verdad.
No voy a pactar con no sé quién. No, es mentira todo.
No, pero escucha, ahí no hay verdad porque hasta que no se produce la votación no hay verdad ninguna. Con lo cual, tu estado de ánimo puedes decir que es el del ganador.
Os traslado la pregunta y no me hagáis una gallegada. ¿Pensáis que el PSOE puede pasar de 90 a X más de 100 diputados?
Yo creo que estaría feliz si no pierde, diputados. Porque todas las encuestas lo que le están diciendo es que, o sea, que podría
aunque
quedarse
se mantengan
tercero,
votos, ¿eh?
Sí, mira, pero yo creo que, no sé, yo sinceramente ahora las encuestas tengo que ponerlas en cuestión simplemente por un dato que me parece abrumador, y es que hay más de un 30% de indecisos todavía, y eso las hace tremendamente líquidas en esta circunstancia, que incluso es más... las encuestas son más difíciles de interpretar ahora que lo que fueron antes del 20 de diciembre. Pero bueno, la realidad es que todas apuntan a que el PSOE va a quedar más o menos como estaba, y con una posibilidad de ganar pequeñita y con una posibilidad de perder un poco mayor, incluso, esa es la horquilla, y que a mí me parece que la abstención beneficia al Partido Popular. Eso es lo que creo, pero bueno, a ver si se produce la abstención.
Yolanda, gracias.
A ti.
Un beso, chao.
Adiós.
Carmelo. Adiós, anda.
Adiós, guapo
vienes. Dice, Yuri Arte se le hacen los ojos chiribitas.
Ya lo sé. No me extraña. Aquí hay amor.
Mira qué música. Aquí hay
esa elegancia.
Aquí hay amor. No le toques.
No.
Yuri Arte, no le toques.
Yo tengo lo que estoy.
75 años es más que una vida. Es la de mucha gente, pues Carmelo está ahí. Tanta como la que ha entrado en ese mundo tan nuestro que es el Corte Inglés.
75 años no se cumplen todos los días, por eso este junio quieren invitarte al especial aniversario, un mes lleno de descuentos.
Lo que nos recuerda cierta canción.
Ya va siendo hora de que los peques los vayamos a la cama.
Era 1964 cuando José Luis Moro Escalona creaba la familia Telerín, con la que muchas generaciones se fueron a la cama.
Pero llegaron los 80 y un tal Casimiro nos mandaba a plegar la oreja en la almohada.
Me saco las medias, me pongo el pijama.
¿Te acuerdas?
¿Sí?
Si cambian las canciones, cambia de colchón. Del 1 al 16 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en una selección de juegos de cama, fundas nórdicas, colchones, edredones.
Y en una selección de colchones de las marcas Flex, Picolín, Aspol, Relax y Seale.
Y además de ahorrar, vas a dormir mejor, no lo dudes. Y acércate a tu centro más cercano para celebrar el especial aniversario del Corte Inglés. Ah, recuerda, solo tienes hasta el 16 de junio.
Con el 75 cumpleaños del Corte Inglés, vas a desear, ojo a dormir, irte a la cama.
Hasta mañana.
Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama. Hasta mañana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Eurocopa se juega en COPE.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con Maldini y Rubén Martín, desde Francia.
Hablemos de la selección española.
Bueno, me gusta mucho España.
A las 8 y media, con Manolo Lama.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Cada día un partidazo en tiempo de juego con Paco González. Y todos los encuentros disputados por la selección española con los mejores comentaristas.
No, pues estás diciendo que no va a jugar, yo qué sé.
Especial Francia 2016, Eurocope. También en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego y de Cope.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, dé buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no. Cumplen millones y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 23 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
El 26J, España se juega su futuro en una nueva cita electoral. Y el próximo lunes, todo se debate en 13TV. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera se enfrentan cara a cara en un mismo plató. Sigue en directo, a través de 13TV, el previo, el debate y todo su análisis. El 13 se debate en 13, en 13TV.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Por ejemplo, tienes un 15% de ahorro por compras superiores a 15 euros en todos los jamones y paletas por piezas y en toda la carne de porcino.
Ahorro para aprovechar en futuras compras.
Ah, y hay más de 1000 productos con la segunda unidad al 70% de descuento.
En Hipercor y en hipercor.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Os estamos preguntando en las redes si es un acierto la transferencia de la educación aquel día, que fue hace ya unos años, a las comunidades autónomas. Mecane.
Y un oyente nos dice en Twitter que una cosa son las transferencias y otra muy distinta el uso que se hacen de ellas, incluso saltándose la ley. Javier nos cuenta que su hija va a un colegio francés, también descansan una semana cada dos meses, ahora bien, terminan el 30 de junio y empiezan el 1 de septiembre y a jornada completa. Y también se preguntan qué pasaría con la jornada laboral de los padres si la de los hijos cambia. Notas de voz en el WhatsApp del programa en el 607-15-0602.
Resulta que no hacemos más que mirar a otros países de qué maravilla, cómo les pagan, cómo tal. Efectivamente, el modelo que dices es igual que el francés. Vamos a trabajar como los franceses, entrando a las 8 y saliendo a las 5 de la tarde, o vamos a continuar con el ritmo que tenemos ahora.
Fíjate cómo está Francia y la que se le viene encima, ¿eh? O sea que efectivamente hay que copiar cosas, pero me temo que hay cosas que no se pueden copiar. En unos minutos ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. Es el día de los océanos. COPE te desvela los misterios de los mares.
Hay muchas cosas que no entiendo. ¿Por qué los peces dejan de nadar y flotan en la superficie de los charcos después de llover? ¿Por qué se oye el mar dentro de las caracolas? ¿O por qué me están saliendo todos estos pelos?
Richard, nadie puede saberlo todo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.